Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Para mí es un gozo estar con ustedes. Yo quiero invitarles a que busquemos un pasaje que está en las Sagradas Escrituras y está en el libro de Filipenses capítulo 3. Y vamos a buscar el versículo 13 en adelante. Y dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, en armonía, en unidad, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén y amén. Prosigo a la meta. Cada uno de nosotros, hermanos, y yo creo que es muy importante, no es nada nuevo lo que voy a compartir, es un tema, voy a llamarlo recurrente, es de aquellos temas importantísimos que cada uno de nosotros como iglesia, como cristianos y como aquellos que somos aspirantes a la salvación. Porque quiero decirle, hermanos, y eso quiero que se lo meta en su mente y en su corazón. Nadie que viene a la iglesia, acepta a Cristo, recibe a Cristo, tiene la garantía de la salvación eterna. Cristo lo que nos permite es la puerta que se abre. Nos da la opción de alcanzar el perdón de nuestros pecados. A través de la sangre de Cristo, usted y yo lo que tenemos es la opción de alcanzar la limpieza de todos nuestros pecados. Por muy negros, por muy groseros, puede ser hasta un asesino, puede ser un ladrón, puede ser una persona que ha tocado fondo en su perversión. La sangre de Cristo no tiene límites para perdonar. Perdona todos los pecados, absolutamente todos, excepto uno. El mismo Señor es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aparte de esto, mi querido hermano, no hay pecado que la sangre de Cristo no perdone. Jesucristo perdonó aún a su mismo su rostro, aquellos que clavaron sus manos en el madero, aquellos que maldijeron su nombre, Cristo los perdonó. La obra de el Señor Jesucristo pega un grito y ese grito sonó hasta en las mismas puertas del infierno. Ese grito del Señor Jesucristo alcanza a todas las generaciones, los que estaban con Él y aún los que iban a ver miles de años más adelante. Padre, consumado es. Ese grito es el grito más glorioso de victoria que se ha escuchado sobre este universo. Es el grito más poderoso que el mismo infierno tembló. Porque el mismo Señor Jesucristo advirtió, las puertas del Hades nunca prevalecerán contra mi iglesia. Ese grito que el Señor dio, Padre, consumado es como quien dice, Señor, alcanzamos la victoria. Morir por los hombres. En ese momento Cristo expira, entrega su espíritu y es derramada hasta la última gota de su sangre para alcanzar el perdón de tus pecados, de los míos y de todos aquellos que podamos creer en Cristo. Hasta aquí, hermanos, todo es perfecto. Hasta aquí la obra de Cristo, el plan de salvación del Señor, se trazó perfectamente y se llegó hasta el momento del clímax más grande, la muerte de Cristo. Después de eso iba a darse un acontecimiento que iba a marcar la historia de la humanidad. Hasta aquí, en la muerte de Cristo en la cruz, se estaba pagando el precio del rescate. Se estaba pagando el precio del perdón de tus pecados y de los míos y de todos los hombres. Pero hacía falta algo. Hacía falta todavía un paso más. Hasta aquí se había alcanzado el perdón de los pecados. Pero hacía falta un paso que era trascendental. Porque si no se hubiera dado ese paso, todo lo que el Señor Jesucristo había hecho hubiera sido en vano. ¿Qué era lo que hacía falta? ¿Qué era lo que hacía falta? Eso. Hasta aquí el Señor Jesucristo había muerto en la cruz. Desclavaron su cuerpo y lo llevaron a una tumba. Si Jesucristo, dice el apóstol Pablo, no resucita, ¿qué le llama a él? Vana es nuestra fe. Y somos los más dignos de lástima de todos los hombres si solo confiamos en Él. Pero Jesucristo resucitó. Jesucristo, hermano, resucita venciendo la muerte. La tumba no podía contener en sus garras. La muerte no podía contener en sus garras al que era el dador de la vida. Y tuvo que soltarlo. No podía permanecer en el seno de la muerte. Tuvo que liberarlo, tuvo que soltarlo, porque Él era el autor de la vida. Y para que se cumpliera su promesa que decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Él tenía que ser el primero. Por eso, allá en el Antiguo Testamento hay una profecía preciosa que decía, porque el único enemigo a vencer es ¿qué? La muerte. Por eso el apóstol Pablo escribe estas preciosas palabras que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida, dice, es la muerte en victoria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi querido hermano, si Jesucristo no hubiera resucitado, discúlpenme, como decía hermano Edwin presidiendo, miren, si aquí solo venimos y no hay cambio, no hay transformaciones, no hay efectos de la palabra de Dios en nuestra vida, estamos perdiendo el tiempo. Pero Cristo es poder que cambia. Jesucristo es poder que resucita, que vence la muerte. Y no solo la muerte, vence el pecado. Hasta aquí todo el plan de Dios es perfecto. Hasta aquí todo ha funcionado a la perfección. Pero aquí viene la parte importantísima donde tú intervienes, yo intervengo. Tengo la puerta abierta, tengo la confianza plena, confirmada por la misma historia, no tanto de la Biblia, sino también la historia secular del Imperio Romano, que Jesucristo venció la muerte. Así que no es un acontecimiento creado por alguien, una leyenda que por ahí se dijo que el Señor Jesucristo, que un hombre había resucitado. No, dos batallones de soldados romanos fueron los primeros en ver a Jesucristo resucitado. Así que no fueron los discípulos de Cristo los que regaron, usemos ese término coloquial muy chapín, la bola que Cristo había resucitado. ¿Quiénes fueron? Los mismos soldados romanos. Los soldados romanos fueron los primeros en ver cómo aquella gigantesca piedra de toneladas de peso se fue moviendo solita y el que estaba muerto salió caminando, venciendo la muerte. ¿Y quiénes fueron los primeros? Los soldados romanos. No pudieron contener aquello y fueron corriendo a los sacerdotes y les dice, resucitó, resucitó. Para, imagínese, hermano, qué cosa más increíble. ¿Y sabe qué hicieron? Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Qué hicieron los sacerdotes? Si ustedes han leído ese pasaje, ¿qué fue lo que hicieron? Eso, hermana, les ofrecieron dinero, o sea, los chantajearon, pues. Ese es el término, chantaje. Les dijeron, miren, les vamos a pagar tanto, pero cierren la boca. No le cuenten a nadie nada. Lo he dicho muchas veces. Después de ver semejante milagro, ¿será que alguien puede cerrarse la boca y decir, olvídese, eso no se puede? Yo estoy seguro que alguien le dijeron, mira vos, te voy a contar algo, pero no se lo vayas a contar a nadie. A nadie, solo a vos te lo cuento. Jesús resucitó. Y este se va con otro. Te voy a contar algo que me contó aquel porque él estuvo presente. Pero no se lo vais a decir a nadie. Jesús resucitó. Hermano, estos no fueron los discípulos del Señor. fueron los mismos soldados romanos que fueron testigos de semejante portento. Uno se había levantado de entre los muertos por el poder de Dios. La fe en Jesucristo, hermanos, no es producto de una leyenda inventada. Es el acontecimiento histórico más glorioso que debe de conmover el alma y el corazón de todo aquel que hemos creído en Jesús. Porque no estamos creyendo en una historieta humana, sino estamos creyendo en el poder glorioso de Dios manifestado entre los hombres. Y la Biblia dice que ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, resucitará a todo aquel que en Él confía y cree. Hasta aquí todo es perfecto. Jesucristo vivió. Jesucristo predicó el Evangelio. Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y Jesucristo venció la muerte resucitando al tercer día. Todo es perfecto en el plan divino. Ahora viene mi parte. Ahora viene la parte que me corresponde a mí. Y aquí es donde muchos hermanos están fracasando. Y la iglesia moderna del siglo XXI está fracasando. Y creen que con levantar la mano, o con recibir a Cristo, o con asistir a una iglesia, automáticamente son salvos. Quiero que me comprenda, y le ruego al Señor, hermanos, que no caiga usted en ese craso error. La cosa no es tan fácil, no es solo así. Este hombre que escribe esta carta a la iglesia de Filipos, fue el fundador de esa iglesia. Y se llamaba Saulo de Tarso. Pero vino Dios y le cambió su nombre. ¿Y cómo le puso? Pablo. Porque Pablo en griego quiere decir chiquito, pequeño. Así que Pablo no era un hombrote grande. No, Pablo era pequeño. Por eso le puso pequeño. Pero ese hombre era un gigante en la fe. Ese hombre era un gigante, con una fe tremenda. Y esto es que tenía todo un currículum en su vida como judío y como fariseo impecable. Era celoso, era un hombre con un celo tremendo. Este iba y sacaba de las sinagogas a todos los creyentes porque él creía que ellos estaban equivocados. Hasta que un día se encontró con el Jesús resucitado. Y aquel hombre, respirando odio y rencor contra todos los creyentes, iba camino hacia una persecución y se le aparece el Señor. Y aquel hombre, ante aquella experiencia, cae al suelo. Y bueno, ustedes saben toda la historia de él, ¿no? He llevado ciego, pierde su vista, lo llevan a una casa, allá lo llega a visitar un siervo de Dios que le da la profecía sobre su trabajo y que Dios le manda a decir: siervo útil me es este. Solo que le tengo que enseñar cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Y aquel hombre, respirando todavía aquel odio contra la iglesia increíble, de perseguidor se convirtió en perseguido. De perseguidor se convirtió en perseguido. De incrédulo se volvió creyente. De un hombre iracundo y violento contra la fe en Jesucristo, se volvió el hombre más amante de Jesucristo, como muy pocos los hay. Pablo. Este hombre un día fue muerto a pedradas entre la frontera de Listra y Éfeso. Y lo mataron a pedradas por andar predicando el Evangelio de Cristo. Y de ahí lo agarraron sus discípulos y se lo llevaron. Y lo curaron y estuvieron un tiempo hasta que él sanó. ¿Y sabe qué hizo? Regresa a Listra, hermanos, a volver a predicar el Evangelio. Otro día un hombre dice: así harán con el dueño de este cinto. Y le quitó a Pablo el cinto que tenía y se lo amarró así. Así harán con el dueño de este cinto. Y Pablo le dice: pues mira, Yo estoy dispuesto no solo a que me amarren, sino aún a dar mi vida por causa de Jesús. ¡Qué hombre, por Dios santo! Este le había pedido a Dios que quería ir hasta España a predicar, y el Espíritu le había dicho: Pablo, tranquilo. Era tanto el ímpetu que había en él, el amor. Él quería inundar el mundo con el amor de Cristo. Pablo quería inundar que todos los hombres conocieran el mensaje de Jesús. Y este hombre Pablo, escribe esta carta. Y semejante ministerio, semejante testimonio, semejante historia, semejante impacto, porque este apóstol, ¿dónde no anduvo, hermanos? Este toda Asia Menor se la pasó. Se pasó por todas esas lugares formando iglesias, levantando iglesias, predicando el Evangelio de Cristo de una manera incansable. Llegó a tal extremo este hombre que Dios lo tuvo que meter a la cárcel para pararlo. Lo metió a la cárcel. ¿Y sabe usted qué hizo en la cárcel, hermano? Como él apeló a César, entonces lo llevaron hasta Roma. ¿Y sabe quiénes eran los soldados que lo cuidaban a él? El pretorio. ¿Y sabe usted quiénes eran el pretorio? Era la élite militar que estaban a cargo de ellos el cuidado ni más ni menos que de César, el emperador romano. ¿Y sabe qué hizo Dios a través de Pablo? El pretorio se convirtió. Les predicó a los soldados. Y fue tan impactante el mensaje de aquel hombre. Es que miren, y un día el apóstol Pablo dice, yo lo admiro muchísimo. El apóstol Pablo dice, yo estaré preso, dice, pero la palabra de Dios no. Y por eso tiene usted todas estas cartas escritas por este hombre, metido en la cárcel. Yo estaré preso, pero la palabra no. Y allá le mandaba a los de Filipo, les mandaba a los colosenses, les mandaba a los de Éfeso, les mandaba, escribía y escribía, le mandaba a los hebreos, le mandó carta a los cristianos en Roma. Es que era imparable. Este gigante, chiquito de estatura, pero gigante en la fe, escribe lo que ahora yo quiero que lea conmigo. Ya lo leyó, pero ahora quiero que lo vuelva a leer conmigo, para que tenga el contexto de la nobleza y de la sencillez de este hombre. Versículo 13, hermanos, ¿cómo dice? Léalo conmigo, ¿cómo dice? Yo mismo, ¿qué? No pretendo haberlo alcanzado ya. Deténgase un momento allí. Óigame, este apóstol de un ministerio de casi 45 años, porque Pablo era muy joven cuando conoció a Cristo. Por eso cuando iban a matar a pedradas a Esteban, dicen, y pusieron la ropa de Esteban a los pies, ¿de quién dice? De un joven llamado Saulo de Tarso. Pablo era joven, podríamos pensar de unos 25 años, de unos 26 años. Y van y ponen sobre, en los pies de él, y él es el que da la orden, que muera. Y lo matan a Esteban, hermanos, a pedradas. Por eso Pablo llevaba un cargo de conciencia bien fuerte en su corazón, porque él era consciente que él había perseguido y matado a cristianos. Por eso él se consideraba indigno de ser un apóstol. Pero Dios lo llamó a hacerlo. Este hombre es el que escribe estas palabras. Hermanos, yo mismo, ¿qué dice? No pretendo haberlo alcanzado ya. Primer punto, lo que quiero yo tocar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, creen que ya llegaron al final? Pensemos que estamos metidos en una carrera. ¿Hasta cuándo usted tiene que parar en una carrera? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Es que quiero saber que está conmigo en lo que yo estoy diciendo. ¿Hasta cuándo usted tiene derecho de pararse en una carrera? No, no les oí.
Bien.
Gracias, yo sé, ya me entendieron, pero quiero que se lo metan en su corazón. Usted no tiene, usted y yo no tenemos el derecho de decir, bueno, si estamos metidos en una carrera donde queremos llegar hasta el final para alcanzar el premio, usted no tiene derecho de pararse y decir, bueno, me voy a dar mi descansadita, es que está dura usted, esta cuesta está muy dura, entonces mejor me voy a dar mi descansadita, y usted se sale de la competencia y se va a dar su colacito por ahí, y ahí está feliz y dándose la grande, y después, voy a meterme de nuevo a la carrera, ¿será que se puede? Vaya a meterse a una competencia y a ver si usted... Ahorita vengo, usted les va a decir a todos, esperen, ahorita vengo, solo me voy a echar un mitraguito porque ya no aguanto. ¿Se puede eso? Si en una competencia humana hay normas, reglas que nos marcan los márgenes de lo que puedo y lo que no puedo hacer, mi querido hermano, tú estás metido en la carrera de la vida eterna. El día que tú decidiste aceptar a Cristo, el día que tú decidiste entrar en esta carrera, ese día decidiste entregar tu vida al Señor. Y tú no puedes darte el lujo de pararte. Tú tienes que correr esa carrera día y noche. No puedes darte el lujo de irte a darte tu colazo al mundo y ahí después regreso a la competencia. Ahorita yo quiero ir a divertirme, quiero ir a pasear, quiero ir a darme una grande, quiero ir a... ¿Será que se puede? Bueno, de que se puede, se puede. Oh, esa es la expresión. De que se puede, se puede. Un día le llegaron a sus discípulos y le dije, Señor, a la gente no le gustó tu palabra, se están yendo. ¿Y qué hizo el Señor? Váyanse ustedes también, le dije. Así que miren, hermano, si usted no quiere seguir la carrera, se puede salir. Pero una cosa le puedo advertir. Lo dudo que llegue a alcanzar la corona. Lo dudo que llegue a alcanzar la victoria final. Este apóstol dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y está hablando un hombre que durante más de 40 y pico de años había estado trabajando tesoneramente en la obra del Señor, levantando obras, levantando iglesias. Éfeso, cuando el apóstol Pablo les dijo, nunca van a volver a ver mi rostro. Así les dijo cuando se despidió de ellos. Dice que todos se tiraron al cuello de Pablo y lloraban, lo abrazaban, porque Pablo les estaba diciendo, no voy a volver a verlos, porque después de aquí me van a matar. No se lo dijo, pero Dios ya se lo había revelado. Entonces Pablo se despide de ellos. Éfeso era una iglesia muy grande. Corinto, otra iglesia inmensa, enorme. Gálatas, los de Galacia. El apóstol Pablo fue fundando tantas iglesias y lo amaron tanto. Y este hombre con semejante testimonio dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y yo me pregunto, ¿y tú? ¿Ya alcanzaste? ¿Estás corriendo? ¿Estás entregando tu vida, tu corazón, tu alma al Señor? ¿Tú te sientes parte activa, dinámica de la estructura de la iglesia? Salís a los evangelismos, participás de las vigilias, participás de la obra del Señor. Si hay campañas o si hay actividades de la iglesia, ¿estás involucrado o simplemente eres un...? Va a sonar feo lo que les voy a decir. Un montón de huesitos con carne sentados en una silla. ¿Eso eres? ¿O eres un elemento dinámico, activo? Porque cada uno de los que recibían el llamado de Dios y se entregaban a los pies de Cristo, ¿qué era lo primero que decían? Heme aquí, Señor. ¿Qué? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy. Si estamos metidos en esta carrera, Por muy grande que sea la obra que tú has hecho, no tienes por qué gloriarte ni pensar, ya lo hice todo. No, mi querido hermano. Si este gigante dice, ni yo pretendo haberlo alcanzado. Wow, digo yo, Señor, ¿y entonces yo qué puedo decir? A ver, yo te voy a preguntar algo, y esta va a ser una pregunta muy comprometedora. Pero te la quiero hacer. ¿Tú conoces a alguien que se haya convertido por tu testimonio? ¿O tienes un evangelio tan privado que solo para ti? ¿Qué tan consciente eres que tu vida, tu testimonio, está impactando a otros, que los está motivando a buscar a Jesucristo? Pero ya te sientes salvo, pero ya sientes que alcanzaste todo, pero sientes que ya eres lo que Dios esperaba de ti. ¿No crees que hay mucho más que hacer? ¿No crees que tú deberías de decirle al Señor, Señor, úsame? Permite, Señor, que mi vida impacte a otros que no te conocen. Dame la oportunidad, Señor, de dar testimonio de mi fe. Hace poco recuerdo un caso, me gustó tanto, me agradó tanto ese testimonio de un hermano. Él maneja un camión y tenía como compañero, le dieron como compañero a un muchacho que tenía toda la pinta de ser un marero. Tatuajes por todos lados, con la camisa de fuera, con el pantalón, ¿cómo le llaman? Cholos, ¿verdad? Así todos guangos, y él hasta vergüenza le daba tenerlo, porque decía, bueno, es una empresa muy formal, pero ni modo, ese era el ayudante. Y el pelo, el peinado, parecía un nido de pájaro, y ni modo, ¿qué hacía? Pero bueno, comenzó a trabajar con él, y estaba, iban y venían y todo, y como pues el hermano muy entregado, él es un diácono de la iglesia, y pues él muy comprometido, pues un día le dice este muchacho, mire usted, le dice, mire don, usted no oye música, ¿no? Pues no, tengo 15 días de andar con usted, le dice, no le he oído que le salga una palabrota de su boca, no, es que no las uso, le dice. Total es que aquel muchacho, el hermano no le decía mayor cosa, simplemente le predicaba con su testimonio, exacto, le predicaba con su testimonio y fue calando en el corazón. Entonces un día ya se animó el hermano y le dice, ¿sabes qué? Le dijo, qué bueno sería que te cortaras el pelo así un poquito más decente, que te metieras la camisa en tu pantalón y te vieras un poquito más formal y todo. Pues le fue oyendo. Y de repente llegó a la empresa con su pelo bien recortadito, con su camisa metida. A la voz le dice, ya te hicieron, aleluya. Y le comenzaron a hacer, ¿cómo dice? Burla, ¿verdad? Pero le han puesto esa palabrita así, gringa, ¿eh? Bullying. Bueno, pues entonces le comenzaron a hacer bullying. Porque él estaba imitando un ejemplo de alguien que tiene a Cristo en el corazón. Mi querido hermano, tú y yo hemos sido llamados para impactar al mundo. Hemos sido llamados para ser luz en medio de las tinieblas. Hemos sido llamados para llevar vida donde hay muerte. Si nosotros no cumplimos esa labor, mi querido hermano, si tú solo vienes a la iglesia y estás simplemente llevando una religión vacía, sin impacto. El Señor Jesús dice, nadie enciende una luz y la pone debajo de un cajón. ¿Sino dónde la pone, dice? Arriba, en alto. ¿Para qué, dice? Para que alumbre a todos los que están alrededor. ¡Aleluya! ¿Así es tu vida? Este gigante de la fe dice, ni yo pretendo haberlo alcanzado. Y luego usa esta expresión, sino que olvidando ciertamente, léelo ahí en el versículo 13, la parte de en medio, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿Qué dice? Y extendiéndome a lo que está adelante. Segundo aspecto. Mi querido hermano, si tú en algún momento de tu vida fuiste utilizado por Dios, no te quedes disfrutando de las glorias de aquella victoria que un día tuviste. Hasta que tú cierres tus ojos sobre esta tierra y cuando los abras, estés en la gloria de Dios, entonces podés decir, aleluya, vencí. Mientras ese día no llega, hermano Mario se enfermó. Hermano Mario Tayún le dio COVID y se puso malo. Pasó unos días que, palabra, yo creí que ya me iba a despedir de nuestro querido consiervo. Se puso malo y un día que yo lo llamé, estando él en crisis, él me dice, Saúl, ya no aguanto. Y él creyó que ya. Pues una mañana, cuando abrió sus ojos, él creyó que lo que iba a ver ángeles. Y cuando abre los ojos y la primera que vio fue a su esposa, ay, si estoy todavía en la tierra, dijo. Estaba tan malo y tan convencido que ya se iba a morir, que imagínense. Ah, la dice él, sintió así como una tristeza. No, todavía estoy en la tierra. Hermano, el anhelo de tu corazón y del mío debe de ser, ¿y si vivo? ¿Cómo? ¿Y si vivo? Para el Señor vivo. ¿Y si muero? Para el Señor muero. Sea que vivamos o que muramos, como dice el apóstol, del Señor somos, aleluya. Mientras tú tengas aliento en tu vida, olvídate de todas las cosas maravillosas que has hecho en algún día en tu vida. Aquello ya pasó. Tú debes de vivir el hoy como que si fuera el último día y dedicárselo a la gloria de Dios. Por lo tanto, olvidando ciertamente todo lo que yo pude un día haber hecho, me extiendo hacia dónde. Pablo no estaba viendo, miren, yo he sido un apóstol, un gran siervo de Dios, y de esos él se llenaba de gloria y de ínfulas y de soberbia. No, lo olvidaba, lo hago a un lado, decía el apóstol Pablo, y en lugar de ver para atrás por las cosas buenas que pude haber hecho, extiendo mi mirada hacia dónde, hacia la meta, hacia adelante. Es que lo que quedó atrás, se quedó atrás. Y si algún día Dios lo usó poderosamente en algún momento, eso ya pasó. Usted preocúpese por llegar ¿a dónde? A la meta. No se detenga. No tenemos el lujo de pararnos. Por eso debemos de pedirle al Señor todos los días que poder, fuerza, unción. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo que me fortalece. Yo necesito el poder de la unción de Dios. No puedo bajar las manos porque tengo un adversario enfrente que está esperando solo un momentito que yo me descuide para arrancarme la cabeza de un golpe. Estamos metidos en una batalla. Y el apóstol Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Contra huestes espirituales de maldad. Y eso te buscan todos los días. El apóstol Pablo, o el apóstol Pedro, describe a Satanás como un león rugiente que anda ¿dónde? Alrededor. Él solo está esperando que te descuides un poquito para tirar el zarpazo y hacerte pedazos. Pero dice el apóstol Pablo, pero nosotros no desconocemos las maquinaciones de Satanás. Por eso debemos de ser, como le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, allá en el libro de Apocalipsis, le dice a la iglesia, sé vigilante. No sea que no pierdas todavía lo que tienes. Retén lo que tienes. Hermano, estamos en los tiempos finales. se pierde el amor, se pierde la fe, la violencia aumenta, falsos profetas, falsos evangelios, falsos cristianos, falsas iglesias, falsas unciones. Cada día somos más débiles y cuesta encontrar creyentes fieles. Espero que en esta noche Dios te encuentre a ti. Espero que en esta noche Jesucristo pueda encontrar valientes. Que si te has sentido débil, y aquí uso, y para ir concluyendo, el versículo 14. ¿Cómo dice? Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Ahora, tal vez enlacemos la parte final del versículo 14 con el versículo 13. Y dice, extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Pero quiero detenerme en esa pequeña palabrita. ¿Por qué no dijo, sigo adelante? Sino, ¿cómo dijo? Prosigo. ¿Y qué quiere decir prosigo? Prosigo es un término que va más allá de seguir simplemente. Prosigo significa aquel que si se siente débil, va a fortalecer y va a ver la forma de cómo recupera fuerzas para seguir adelante, pero no se queda tirado. Proseguir es aquel que tal vez en un momento dado tuvo un fracaso o algo que lo debilitó, deslizó, pero no se queda tirado, se levanta, prosigo a la meta. Proseguir es insistir, proseguir es levantarse, proseguir es continuar, proseguir es no detenerse. Proseguir se requiere de un esfuerzo. En cambio, aquellos que van siguiendo, sienten algún estorbo, ¡ay!, se quedan. Sienten algo que les estorba o algo difícil, ahí se detienen. Ojalá tú y yo podamos decir, prosigo a la meta. ¿Te sientes débil? Levántate, porque Cristo tiene poder. ¿Has fracasado en algo? Amén. Estuvo malo, si has cometido algún error, estuvo malo, pero no te quedes tirado. Prosigue, levántate. Levántate. No es tiempo de que te quedes tirado, porque alguno puede decir, sí, es de mal, ya el Señor ya no me perdona. No, es que sí. Hey, mientras hay vida, hay esperanza. Y mientras hay aliento dentro de ti, como decía el profeta Jeremías, mientras haya aliento dentro de mí, Señor, madrugaré a buscarte. Prosigue. Va más allá de un simple seguir. Es aquel que se levanta, que ora desde temprano y le dice, Señor, este es el día que tú hiciste, me gozaré y me alegraré en él. No me voy a quedar tirado, Señor. Es aquel que suplica, que llora, que gime, que siente la impotencia, pero no se va a quedar tirado, sino que se va a levantar, porque Cristo lo sostiene con su poder. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y me extiendo hacia adelante y prosigo. ¿A dónde? Léalo, ¿cómo dice? ¿A dónde? ¿Prosigo a dónde? Mi querido hermano, no te detengas. No te detengas. Prosigue. Vamos adelante. La victoria es nuestra. Y como dice el apóstol Pablo al final, si tú sientes lo mismo que yo siento, no desmayes. Unámonos, intercedamos. Y si hay que llorar, lloremos. Y si hay que gemir, gimamos. Yo sé que el Señor es grande en poder. Levanta al menesteroso, sostiene al débil, da fuerzas al cansado. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová. ¿Cómo dice? ¿Cómo? No le oigo. ¿Cuántos necesitan nuevas fuerzas? Hermano, yo sé, yo muchas veces me he sentido débil y siento el peso de esa lucha continua. Pero hasta aquí, Cristo ha sido mi victoria. Hasta aquí, Jesucristo ha sido el poder que me sostiene. Cristo es nuestro libertador. Amén. Es imposible, hermanos, hacer el Evangelio del Señor, vivir una vida de libertad, si tienes la opresión del pecado, el dedo acusador de Satanás. Pero cuando eres libre de eso, corre, sirve, vive para la gloria de Dios.